y poco a poco se fue desintegrando mentalmente, sobre todo mentalmente, hasta que un buen día, cuando estaba ya, hablaba como un borracho, desapareció. Y yo le pregunté a sus hijos por él, mi padre desapareció, punto. Eso fue en la ciudad de Puebla. Bueno, no, si yo me pongo a contarles casos, no paro. Y no es que no los haya leído, no, es que los he vivido en Brasil, en el Ecuador, en Colombia, en Venezuela, Puerto Rico, en México y en los mismos Estados Unidos. ¿Entiendes? De modo que a la larga, eso sí, para la humanidad entera, nos lleva a mostrar que tengan los que las grandes autoridades, todos estos imbéciles que viven en el mundo ahora, están ahora viendo también, han podido evitarlo, y no, ahora nos van a llevar también otra guerra, a ver cómo destripan a los bosnios y a los otros, los que mandan allí. Es que estamos dirigidos por locos, ¿y cómo es posible eso? ¿Quieren un ejemplo? Yo se lo digo en el libro La Granja Humana. No hago propaganda porque ya no existe el libro, no lo encontrarán. La Granja Humana, ve a Hitler. Hitler oía voces, y Hitler decía, tengo que serle fiel. ¿Y qué hizo Hitler? 20 millones de muertos. Los suyos y los ajenos y todo el mundo. Eso por un lado. Y por otro lado, por el lado místico de las apariciones, tienen la doncella de Orleans, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Juana de Arco. Oía voces, era San Miguel la que labraba. La engañaron con una china. Le dieron poderes, como se lo dieron a Hitler. ¿Y qué hizo? Pues la pobre murió en la hoguera. Y después vino pues todo lo que vino. Pero la engañaron como engañan en general a todos los... Y que me perdonen, que yo sé que hay aquí... con yodanistas y todo eso, y no, las pruebas de que sangra, ¿verdad? Tengo un santo ahora, no, eso no sirve para nada. Clemente del Palmar de Troya, ¿verdad? Excomulgado por la iglesia, ha sangrado industrialmente, creerlo o no, porque claro, si es del lado derecho y bendecido por la iglesia, las llagas son buenas, pero si es Clemente, el pobre Clemente, Clemente tiene una tremenda llaga aquí y una llaga aquí y una llaga aquí, y yo he visto a Clemente después de 6 horas de sangrar encharcado en sangre. ¿Usted cree que se lo va a hacer? No. Porque yo no creo que haya montajes detrás de la mayor parte de las cosas. No son fenómenos reales, fenómenos manipulantes que se dan enormemente. Y si se ofuscan un poco por lo que pasa en los demás cristianos, no, váyanse fuera de aquí, váyanse a África. Y dentro del como les dije antes, de las religiones animistas, pasa mucho más este fenómeno, mucho más. Y dentro del chamanismo pasa muchísimo más todos estos fenómenos. De modo que el hombre lo que tiene que hacer es mandar al cuerno a todos los hermanos cósmicos y ser él cada día más grande, usar su cabeza, perfeccionarse, hacerse un hombre, una mujer inteligente y no dejarse manipular, ni por los divinos ni por los humanos. No se dejen manipular. Hoy ya estamos idiotizados con el deporte. La religión nos atona a la cabeza a todos. Los políticos mienten como bellacos a estas horas. Y la gente votando por ellos.
Yo tengo entendido, por lo que he oído, que en algún fenómeno llamado OVNI hay habiendo varios testigos presenciales. Algunos reciben un signo o detectan un signo y otros no. De ser eso cierto, ¿cómo se atreve usted a descalificar, y conste que yo no creo en ello, que ahí no hay nada, porque yo he estado desde las 7 menos cuarto a las 7 y cuarto de la mañana y no he visto nada? Gracias.
Bueno, pero yo no he relacionado en absoluto Pedrera con los ovnis, ¿eh? En Pedrera yo no he visto absolutamente nada que tenga relación con ovnis. No sé si a lo mejor me he explicado mal. En Pedrera yo, el tiempo que estuve allí, no he visto nada. Y todo el equipo mío no ha visto nada. Y tengo dos elementos aquí, están muy cerca de usted. Hemos visto la manipulación, que la hemos descontado.
Cuando usted iba a un sitio y usted ha visto algo, había una persona que no ha visto nada.
Bueno, es que no sé en qué sitios he visto o no he visto. Yo del tema OVNI de Pedrera no he hablado.
Quiere decir, usted puede descalificar a alguien, pero alguien no le puede descalificar a usted.
Así no, pero yo puedo ser descalificado con el que les libre descalificar a quien con argumentos suficientes lo pueda hacer. Yo descalifico lo de Pedrera porque además tengo el refrendo, por así decirlo, de la autoridad máxima de la Iglesia, que es quien tiene ahí que actuar, que es el arzobispo de Sevilla.
¿Lleva su nombre como inquisidor de
Dios? No, yo fui como una persona normal y fuimos todos precisamente con una predisposición perfectamente positiva, porque como he dicho, no sé si es que no me he entendido o no me he expresado bien, las personas que habían estado el jueves ahí y que me aseguran que habían visto una aparición mariana, fuimos. Y fuimos en una disposición absolutamente positiva y abierta. Lo que pasa es que no hubo nada. Lo que vivimos es el montaje.
Que una persona vea algo y otra
que respecto
a ella no lo vea.
Ah, es posible, sí, claro. Pero digo, es que no hablo de ovnis en Pedrera. Digo, de hecho, es que allí no, de todo el público que estábamos en mi entorno, no hubo absolutamente nada. Claro, son proyecciones, el que ve son proyecciones mentales que cree ver.
Puede ocurrir.
Es lo mismo que todos vemos.
Por favor, pida la palabra antes de hacer uso de ello. Bueno, otra cosa que me ha dicho, pero vamos, cualquiera de los participantes de la mesa redonda puede entrar, aunque la pregunta vaya dirigida a otro, por supuesto.
Vamos a ver, yo quería hacer primero una pregunta a Salvador Freixedo y luego al padre Pino. Para Salvador Freixedo, primero, se acepta la iglesia oficialmente la posibilidad de vida extraterrestre, y de ser así, ¿puede ser cierto que todas las religiones, que entre ellas poseen numerosos puntos en común, hayan sido creadas por los extraterrestres pues para quitarnos cierto margen de libertad de acción y pensamiento? Y para el padre Pilón, que si no le resulta curioso que la Virgen se aparezca en lugares pues muy religiosos y generalmente incultos, y no se aparezca en otros sitios, como puede ser Estados Unidos o Gran Bretaña.
No, mira, yo no sé qué piensa la Santa Madre Iglesia, en particular, porque ahora estoy bastante familiar con la Santa Madre Iglesia, que si la suba en mi mano. De modo que no sé cuál es la posición de la Iglesia, eso me parece, no lo podrá decir mejor que yo. En cuanto a la religión, y aquí voy a discrepar de mi querido padre, no, pero yo lo alabo muchísimo porque es un hombre que tiene la mente abierta y oye decir las cosas que yo digo. Ahí lo tienen ustedes, en cambio, no se ría. La religión es uno de los 5 grandes estrategias que han tenido esas imperias. Olvídense de los ovnis, las inteligencias cósmicas que han andado por aquí siempre, una de las 5 o 4 grandes estrategias que han tenido para tener afrontada la humanidad. Es una de las grandes y es maravillosa, además, cómo lo han logrado, etcétera. Siempre los que digan, es una cosa buena, ¿cómo es posible? Cuando tú quieras tratar a un niño o a una niña, no le das veneno, le das caramelos. Y hay que empezar con el amor, como empiezan todas las religiones, pero luego acaban aquí con las cosas. Y ha sido la causa más grande que ha habido de desunión y de peleas entre la humanidad. No se puede negar, es un hecho que no, que está ahí, se acabó. Y por eso yo creo, y hoy día lo sabemos esto ya, y algunos de ellos, de esos llamados extraterrestres, ¿verdad?, de los cuales ya te digo, muchos no son extraterrestres, algunas de ellas lo han dicho, nosotros hemos creado las religiones, nosotros las hacemos, ¿para qué? Para que ustedes lleguen a lo que queremos que lleguen, a que se peleen, ¿se entiende? A algunos les interesa muchísimo que la humanidad pelee entre sí. ¿Por qué? Porque nosotros, si quieren entender el fenómeno de arriba, miren para los fenómenos de abajo. Los de arriba no los podemos entender, son más que nosotros, nada más un poco. Los de abajo los entendemos muy bien, a los animales los manipulamos como queremos y educamos a los perros para que se peleen o para que corran, y a los gallos para que se peleen, y a los toros para que vistan. ¿Por qué? Porque eso nos da placer. ¿Cuál es? Ayer lo decían aquí. El fin de todas estas entidades es, específicamente no se puede decir, pero genéricamente, ya yo lo he dicho hace mucho tiempo en el libro de Sentarnos de los Dioses, son dos cosas. Primero, uno viene por necesidad, porque necesitan los menos avanzados, necesitan de nosotros cosas, agua, energía eléctrica, necesitan tejidos humanos, por eso matan tantísimas vacas, lo cual no es un cuento, es lo he vivido y lo he parecido yo. Y vienen a buscar cosas que hay en esta. Otros, por placer. Nosotros jugamos con los animales y ellos, muchos, juegan con nosotros. Y otro es el gran juego de los dioses que han tenido siempre. Y estas ideas que les estoy diciendo están ya escritas, pues miren, en los Vedas, 1000 años, 2000 años antes de Cristo, ya estaban muchas de estas ideas. Los dioses juegan, ¿eh? ¿Entienden? Es así. Y yo les llamo siempre a este tipo de entidad de los dioses. Y nos hacen creer en esto, en lo otro. Júpiter para mí y Yahvé, primos hermanos, tanto el uno como el otro. ¿Por qué digo? Leyendo la Biblia, ¿qué cosas hace? Este es Dios, ¿no?
bórrame de la lista de tus hijos. ¿Por qué? Porque eres un bárbaro, porque te encaprichaste con un pueblo al cual descalabraste y abandonaste, porque el pueblo más apaleado es el pueblo escogido, son hechos históricos. Y lo llevabas y encontrabas a los cananeos y había una guerra terrible. Y se quedaba alguna mujer en la cante, venía Moisés y le decía, ya ves, hemos perdonado a la cante, mátala a todas. Y ese es mi padre Dios. Fuera, no lo quiero. Yo lo redujo, no soy científico. ¿Qué le voy a hacer? Pero tengo mi cabecita.
La pregunta que me hacían a mí era que si las apariciones son siempre en sitios religiosos. No recuerdo bien la pregunta. ¿Quién la haya formulado, si la quiere repetir? Bueno, eso no es cierto, ¿eh? Hay apariciones marianas por toda la redondez de la Tierra, en los sitios más inverosímiles. Yo tengo, no la tengo aquí, pero tengo en mi archivo una retención de en los últimos años, pues no sé cuántos cientos, y no solamente en España, sino en toda clase de sitios, en Estados Unidos, en no sé cuántos sitios, en toda clase de pueblos, bueno, que ya hay una incidencia en que sea a niños o a gente inocente, quizá, según lo que por él decía Joaquín Fernández, hay una cierta incidencia, pero en cuanto a lugares, sería interesante hacer quizá una planificación o un mapa, pero en los sitios más inverosímiles.
Pero además se aparece la Virgen María, se aparece en aquellos sitios donde la gente cree en la Virgen María, ellos siempre adoptan la fe, pero en la India... Alguna vez puede ser que se aparezca algún cristiano, pero a los hindúes, a quien ven es a Namagiri, y a quien ven es a Indra, y a quien ven es a Vishnu, ¿entiendes? Y lo, por supuesto, en África, pues por ahí, por la curva de África, por Camerún y por ahí, a quien ven es a lo que los humanos llaman Changó, y a los dioses de ellos, de modo que ellos se adoptan. Hay casos excepcionales, como por ejemplo el Moon, el coreano, se le apareció Jesucristo, no sé si él era cristiano o no, pero en general no, se adoptan siempre a la creencia del pueblo.
Además, yo quiero añadir que no sé si el que hace la pregunta, y yo es que no acepto apariciones marianas, lo he dicho desde el principio. No se trata de la Virgen María, a mi juicio. Creo que por detrás está este mundo ufológico, o sean estos dioses que de Salvador, ahí yo ya no me meto. Pero que no creo que la Virgen Nuestra Señora sea la protagonista o la interviniente fundamental de estas supuestas llamadas apariciones marianas.
Mira, perdón, nada más una cosa. A los marianos. Que me perdone, yo creo, seguro que la Virgen María no se le ha aparecido nunca a nadie. Nunca.
Estoy totalmente de acuerdo con el señor Salvador Teixedo y la pregunta es al señor Pilón. Quería preguntarle, cuando la Iglesia Católica fue fundada, ¿qué tipo de imágenes tenían en las iglesias? ¿Tenían también la Iglesia de la Virgen María o solamente la de Jesucristo crucificado, tan grande y con cara de tener dolor?
Bueno, yo en cuestiones de iconografía cristiana tengo una idea ligerísima, pero en las catacumbas ya tenemos representaciones de alguna forma de imágenes del buen pastor, etcétera, y de alguna imagen que pueda representar a la Virgen. Hablamos de una supuesta Virgen pintada por San Lucas, hay iconografía mariana ya muy antigua. Ahora, no es esa una especialidad mía, por eso no puedo aclarar mucho porque no tengo una preparación suficientemente profunda.
Esta es para el padre Pilón. Es que creo que hay un tema que no debíamos dejar, que es lo de la última situación sobre el carbono 14 y la sábana santa. ¿Cómo se puede haber equivocado en 14 siglos?
Bueno, es que ha quedado, no sé si usted tiene conocimiento, yo he estado presente en el último congreso internacional de Cagliari sobre datación, ha quedado absolutamente descalificado la investigación del carbono 14. No ha servido para nada.
¿Pero cómo se puede equivocar en 14 siglos?
No, si es que no es que no ha servido, porque no es aplicable a la Sábana Santa. Pero además me están diciendo el secretario del curso que este no es un tema del curso y por eso vamos a prescindirlo. Luego, si quiere, privadamente hablamos fuera.
Y se lo dice uno que también es experto en Sábana Santa y le encantaría contestar, pero no.
Para el señor Salvador Freixedo, usted dice en sus libros, piensen, yo pienso. Y digo, usted habla de corrupciones, de manipulaciones, ¿no? Por ciertos estamentos y tal, y hace toda una serie de denuncias. Hasta ahí, absolutamente de acuerdo con los objetivos. Tiene usted toda la razón. Ahora vienen las dos preguntas que le voy a hacer. Usted, en su libro, Místicos y Visionarios, ¿no?, hace una serie de denuncias de una serie de apariciones. Dice que cuando ciertas autoridades eclesiásticas presionan a los testigos para que no declaren haber visto a la Virgen, ¿no?, esas autoridades, ¿no?, sufren una muerte, ¿no?, se les mata. Y achaca las apariciones, esas muertes, ¿no? Además está ahí escrito, ¿no? Entonces yo pregunto, si a ellos, simplemente por presionar al testigo para que no declare que ha visto a la Virgen, se les mata, usted, que por lo visto hoy aquí está abriendo, nos está abriendo los ojos a muchísimas personas, ¿por qué no le fulmina? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta. La segunda pregunta a usted, además, me remito a sus libros, no me los he inventado, yo los he leído. La segunda pregunta, usted dice que en los campos de fútbol y en las concentraciones de apariciones marianas, textualmente dice, que se desprende una energía con la cual esos seres se alimentan, ¿no? Y yo digo, bueno, usted hace mucho hincapié sobre todo en la excitación de la gente, ¿no? Yo pregunto, usted, que se excita casi tanto como un campo de fútbol, debe ser un bocado exquisito, ¿no?
El otro día yo tuve una aparición de un hermano cósmico y me dijo, tú eres un profiterol. Venera a ser, pues yo diría, como decíamos cuando éramos unos buenos padres jesuitas, nego suppositum. Yo no he dicho semejante cosa nunca, te digo, vamos a ver el otro día. Nunca en el librito, que es el único que tengo aquí mío, nunca he dicho que hayan matado a nadie para impresionar a la iglesia, a nadie. Nunca he dicho eso porque no creo eso. ¿Entiendes?
Está escrito en el libro.
No, me trae ese libro y yo te diré, a ver. Otra cosa que dijiste, lo que me preguntaste, ¿por qué no me fulminan a mí? Pues yo no sé por qué. En general, cuando uno, en Estados Unidos suele pasar así, cuando uno dice una cosa que es peligrosa, es decir, que se acerca mucho al tema, ¿verdad? Pues entonces goes public, se hace público, va a la televisión, y entonces ya hay que tratarlo con más respeto, porque si matan a ese tipo, ¿verdad?, pues se echa mucho de ver, como ha pasado, por ejemplo, con un individuo llamado... Bueno, como a mí se me van los nombres en un momento. Yo digo en un capítulo de mi libro, me extraña que a este hombre no le hayan hecho nada. A última hora tuve que meter una nota en el libro cuando ya estaba imprimiéndose. Ojo, ya le han hecho, ya lo han liquidado. Pero no matan ahora, mentalmente lo han fastidiado, ¿me entiendes? Pero a veces no hacen así. Ahora acaba de morir un periodista que se llama Casolaro, que están los periodistas muy intrigados a ver de la manera rarísima que murió. Y hay veces en que ha sido así, los han sacado del medio. Miren, el caso de Aztec, ¿verdad?, donde hubo un estrellamiento, ahí mataron a la primera periodista, ilegales se llamaba, mataron a 5 personas, al fotógrafo que hizo las... todos son hechos históricos, al fotógrafo que hizo las fotografías, que era un holandés, mataron a un amigo que se lo había dicho, que se fue de la lengua, van 3. Entonces metieron en la cárcel a un científico y metieron en la cárcel a otro petrolero, que eran los que andaban promoviendo aquello. Los desacreditaron completamente y todavía hubo otra felonía más. Bueno, total, que algunos sí lo hacen, pero cuando uno es muy público, es difícil meterse con él. Ahora, puede ser que un día, yo lo he dicho más alguna vez, algún fanático, sea platillero, o sea mariano, ¿verdad?, me va a pegar un tiro. Bueno, mala suerte, entraremos en el reino de los cielos, pero vamos, con un paso doble.
Yo en la ponencia anterior hice una pregunta y no me considero satisfecho porque no se me contestó del todo, pero viene también al hilo de esto. El razonamiento es el siguiente. Si la mayor parte de las apariciones que son consecuencia o derivadas de un fenómeno ovni, a nosotros, a la gente en general, se le transmite como una verdadera aparición. Se transmite a la gente como una verdadera aparición, porque es decir, se hace un culto mariano, o del tipo que sea, en el lugar adecuado, con el beneplácito de la Iglesia y con el beneplácito de los gobiernos. Yo analizo el problema desde esta manera y quisiera yo que cualquiera de ustedes de la mesa o todos me dieran su opinión.
a la Iglesia le conviene porque fomenta la fe de sus adeptos. A los gobiernos les conviene porque tienen materia reservada del asunto y no tienen que ser con otro. Pero ¿por qué el extraterrestre o quien sea, el ovni, el que transmite el mensaje, que está transmitiendo un mensaje para equivocar o equivocado, al ver que se acepta aquí, no lo desmiente? ¿No será porque es el padre de la criatura también y está transmitiendo estos mensajes religiosos, amparado en su iglesia aquí en la tierra que le protege y manteniendo el sistema, y que todo sea una farsa? Esta es mi pregunta, y así de concreto me gustaría que bajo los tres aspectos del ovni, del Estado y la Iglesia, me lo contestaran ustedes de alguna manera.
Yo, si concretara honestamente, no soy científico, a veces no entiendo bien, pero si me concretara la pregunta en cinco palabras, yo se lo entendería mejor, porque se extendió mucho.
Sí, se la concreto en cinco palabras.
Sí.
Los fenómenos que están apareciendo se están transmitiendo al pueblo, gente.
¿Pero quién los transmite?
Los poderes públicos. Los poderes públicos. Hablaba yo de Fátima, que la Iglesia no había admitido que hubiera sido una aparición de la Virgen, sin embargo, permite que allí se celebre culto bajo la vocación de la Señora de Fátima. Y esto ocurre en todas las apariciones en general. Que aunque la Iglesia no lo admita, consiente su culto, con lo cual te da visos de realidad. Hay una fe exacerbada, a los gobiernos les conviene, se fomenta el espíritu religioso de la comunidad, y los ovnis no lo desmienten. El fenómeno ovni, que dice, no, este no es el mensaje, esto no es la religión católica, lo tendría que desmentir. Cuando no lo desmiente, ¿no será porque es el padre de la criatura de la religión católica? Esa es mi pregunta.
Yo le acabo de decir que sí, yo así lo creo, pero bueno, la parte que me toca a mí se la voy a contestar. No lo desmiente porque a ellos no les conviene, porque en general nos manipulan y nos engañan y juegan con nosotros, muchos de ellos, en concreto los que se manifiestan. Porque yo creo que hay otros positivos, pero esos respetan una gran regla cósmica, es no interferir. El niño bueno no interfiere con el pajarito que tiene su nido, lo deja, que incube sus huevos. El niño malo es el que se sube y le rompe los huevos. Las entidades negativas que hay en el cosmos, que las hay porque como es arriba, es abajo, pues esas son las que deberían, pero no quieren, porque lo que quieren es ellas que nos confundamos y que haya mucha gente alrededor. Detrás de todo eso hay toda una teología que se ha hecho. De modo que los ovnis no lo hacen porque no quieren hacerlo, porque están en plan eso de engañarnos, los que intervienen en este tipo de cosas. Ahora, que la Iglesia se quede callada, eso se lo paso a mi querido.
Primero, el término la Iglesia es un término absolutamente equívoco. La Iglesia somos todos los cristianos o todos los creyentes en... Bueno, yo digo los cristianos o creyentes en Cristo, no me meto con los demás. Digo que una cosa es la jerarquía eclesiástica y otra cosa es el magisterio oficial de la Iglesia. El magisterio oficial de la Iglesia nunca ha dicho que se haya aparecido la Virgen, porque no lo puede decir. Eso no se puede de alguna manera probar de una manera experimental, fáctica. No se puede. Lo que pasa es que lo que hace el magisterio de la Iglesia es, a la vista de Dios, hechos. Por ejemplo, curaciones. Por ejemplo, conversiones. O hechos de aumento de la devoción popular, etcétera, y del clima religioso que allí sucede, el magisterio oficial de la Iglesia autoriza el que se dé culto a la Virgen de esa Señora bajo la advocación de tal o de cual, y que se construya una ermita, una iglesia o una basílica. Pero no ha dicho nunca, de manera oficial, esto tuve otra discusión con una persona, decía, yo tengo un documento, tráemelo, me lo trajo, y era una pastoral de un obispo. Mire usted, si la pastoral del obispo es magisterio oficial de la Iglesia, yo me hago musulmano mahometano, porque por entonces había un determinado obispo español, cuyo nombre prefiero no acordarme, que acaba de publicar una pastoral defendiendo determinado movimiento político español. Claro, esto es muy serio. Una pastoral de un obispo en su diócesis, sus diocesanos verán lo que hacen, pero no es magisterio oficial. Es un magisterio del obispo para sus propios diocesanos, que a ver si a ellos les parece bien o no. Y del magisterio oficial de la Iglesia exige, le debemos una obsequiosa obediencia, pero se puede disentir perfectamente en el propio parecer del propio cristiano, haciendo uso de su libertad, que nadie se la puede quitar, en cosas que no son absolutamente dogmáticas, absolutamente impuestas por ese tipo de autoridad.
Hola. Ahora se oye. Primero, a Salvador Freixedo le quiero felicitar por su magistral intervención. Y bueno, mi pregunta es la siguiente, Salvador. El caso de Lula, creo que lo conoces muy bien, ¿no? Me parece que es en Venezuela, ¿no?
Bueno, soy franco y no digo que es en Venezuela, pero no es Venezuela.
Bien.
Siempre digo en Venezuela. ¿Por qué? Porque hay muchas veces no quiere. La gente no quiere que se diga. Sí, creo que lo ubiqué en Venezuela, pero no es en
Venezuela. Bien. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Qué nos puedes decir del caso de Lula en profundidad? ¿Qué pruebas se han obtenido científicas en el terreno de...? Porque parece ser que el marido de Lula era un presunto extraterrestre, algo así. Parece ser...
Rara, dejó una foto.
Claro, parece ser que falleció, ¿no?, hace una serie de años. Y bueno, quiero saber si...
No, no ha habido más nada porque yo después he vuelto a México y la he buscado. Y... primera vez que se me escapa esto de México. Y no aparece porque... no aparece por ningún lado, no, que todo lo que sé de ella es que lo que digo en el libro. Me prometió a ella solemnemente y me lo prometió aquí en Madrid, me lo prometió que cuando lo exhumaran me llamaría para que viéramos lo que había en aquel enorme ataúd de más de 2 metros, ¿verdad? Pero no, no, que no había nada. Ella estaba segura que no había nada. Yo también estoy seguro. Pero ya te digo, desapareció, ¿no? La engañaron una vez más. La llevaron muy bien, muy bien. Y yo le dije, ¿para qué te vas a ir ahora, tierra? Si está aquí, ganaba un sueldazo aquí, estaba muy bien aquí. Pues amigo, se le apareció una vez y le dijo que se fuera y desde entonces todo le fue mal. Todo lo mundo lo
que o sea, que tú crees que el marido de Lula posiblemente podía ser una entidad o un ser extraterrestre.
Pues, pero estoy seguro, y para eso, ¿quién lo dice? Los médicos. Mira, el practicante que le hizo la autopsia, ¿verdad? ¿Por qué no se murió de una manera así normal? Sino de una manera, pasaron muchísimas cosas raras. Venía arriba y le enseñaba a los médicos, al doctor, y los médicos decían, pero tú eres tonto, saca una radiografía buena. Porque nada más tenía una especie de moneda pequeña en la esquina y todo lo demás era un tejido que no era pulmón. Volvía abajo y volvía abajo, bueno, aquí me sale esto nada más. Y entonces bajaron todo, sacaron la radiografía del cadáver y salía siempre exactamente. No tenía pulmón. Y aquel hombre corría por la playa de Acapulco a tal velocidad, ¿verdad?, que paraba el tráfico. Los estudios lo veían pasar como si fueran más que un caballo a toda velocidad. Corría unas cuantas veces y al llegar se sentaba al lado de ella y no jadeaba. Por los días de mayor tormenta en Acapulco empezaba a nadar y se perdía en el horizonte. Y venía corriendo el salvavidas y le decía, oiga, ¿ese quién es? Mi marido. Y dice, está loco, no se puede bañar ahora con las olas que hay. Y dice, ustedes es lo que ya volverá. A las 2 o 3 horas volvía también. Totalmente. Había tiburones, como hay en todo el trópico, el mar tropical, y nada, él no creía nada. Y 40.000 cosas que yo les podía contar. Y realmente no vivía en un sitio que yo conozco muy bien y lo conocía todo el mundo. Un día yo hablé en público, no en público, hablaba en la casa de un gran amigo que vive todavía, y él no quiso venir. No quiso venir porque se hablaba de hombres aquella noche. Y su mujer dijo, no quiso venir, porque con cierta gente él prefería no tratar. Y cosa rara, como les digo, dejó una fotografía, que es la que tiene mi mujer. Es la única fotografía que yo he visto clara, normal, está sentado, y era un tipo que tenía más de 2 metros de altura.
¿Y cómo crees que desapareció?
¿Cómo creo? Él dijo que se tenía que, le molestaba, decía la atmósfera, y jadeaba, tenía un frasquito rarísimo, y era lo que él aspiraba, y entonces se volvía bien, pero poco a poco como que se fue deteriorando. Es muy larga la historia.
Bien, bueno, ahora solamente una matización, un comentario. Al padre Pilón le quiero agradecer su objetividad científica, sobre todo porque es una persona que depende de la Iglesia, lo digo en buen sentido, ¿no? O sea, que está dentro de una, está sometido a una disciplina, y esto le honra el que tenga tanta
científica. Por favor, yo ruego preguntas, no tratamos siempre porque hay muchas personas que dicen preguntas. Mientras llega el micrófono, me vuelven a pasar una nota de la organización. Se están repartiendo publicidad de distintos congresos y vendiendo cosas aquí dentro del recinto. La organización me recuerda que está prohibido todo tipo de publicidad ajena a la Universidad Complutense y vender cualquier tipo de cosa. Nosotros no somos responsables de ello, pero lo comunico así.
Bien, yo quisiera hacer dos preguntas. Una, si está tan claro el fenómeno extraterrestre y tan súper probado y más que probado, ¿por qué no hay una prueba concluyente? Pregunta número uno. Pregunta número dos, quisiera saber qué pasó realmente, si es que pasó algo con el doctor Heine, que en la famosa operación esa que hicieron y que se quedó en ella, si es que no tenía tanta importancia.
Bien, lo de Heine no lo sabe nadie. Él entró ahí para operarse de nada y no sabe. Ahora, no notas, yo no puedo poner la mano en fuego, no puedo decir, pero uno sospecha cuando ha conocido otras muertes, ¿verdad? Uno tiene derecho a sospechar, no que ahí no pueda comentar nada. Ahora, que tú me sigas diciendo a mí que no hay pruebas de otros, vamos, eso sí es que... Tú dime, ¿cómo un juez manda a la cárcel a uno a lo mejor por 20 años? A veces, ¿qué pruebas se trae? Se trae a un señor que dice, yo vi cómo lo mató. Y el otro que dice, yo vi que salía la cosa. Y el juez dice, a la cárcel, ¿por qué usted es culpable? ¿Qué pruebas hay? Hay miles de pruebas, porque los científicos creen que son solo ellos inteligentes. Pero mira, a mí, que ha visto un ovni encima de mí, ¿verdad? Dar vueltas y girar, inclinado, no solo yo, sino los que íbamos todos en el automóvil y nos fuimos persiguiendo por una autopista. Pero no, ahí arriba, un punto, no, yo lo veía como un automóvil a, qué sé yo, no más de 100 metros. A mí puede venir toda la ciencia ahora a decirme cualquier cosa, porque yo me considero suficientemente capaz para decir eso. Y luego, lo he visto durante más de 20 minutos mirando para arriba, otro diferente, ¿verdad? Le he visto ovnis como en 7 ocasiones, no, yo tengo mis pruebas. Y entonces, cuando hablas con este, hablas con el otro, miles, hay que ser verdaderamente cerrado de mollera hoy día para no admitir que hay algo que no sea extraterrestre, está bien, pero hay que ser muy cerradito de mollera porque hay cosas de las que tenemos muchísimas menos pruebas, ¿verdad? Y sin embargo, las creemos. Yo creo que existe esto, bueno, nunca he estado ahí, pero puedes por papeles, lo dicen los periódicos, y por ahí esas son las pruebas que tengo. Y estoy seguro que existe esto,
bueno. Es un razonamiento que me parece perfectamente lógico. Lo que sigo sin admitir es por qué no hay una fotografía concluyente, es que no hay ni una sola que sea.
Pero estás tan engañando, a ti te falta información, hijo mío. Hay, mira, este, cuyo nombre no viene ahora, le dio kilómetros de tira de película sacada por él, y es un científico de primera categoría, es un genio de la electrónica, y él lo veía pasar y fue lo que empezó a hacerle sospechar a él. ¿Pero qué pasa aquí? Y empezó a perseguirlo primero con todo su tipo de máquinas electrónicas, pero lo fotografiaba en película y eso se lo dio al gobierno. ¿Sabe lo que dijo el gobierno? El gobierno, pero se las cambió, ¿verdad? Se le devolvió unas copias malas. Y después le hicieron lo que le hicieron, lo desbarataron mentalmente. ¿Por qué es que...? Tú dime, ¿qué pruebas...? No quiero meterme contigo. ¿Qué pruebas tienes tú, por ejemplo, de que tú eres hijo de tu padre? Aquí ahora, tráelo. Ninguna, más que un papel que te lo dice ahí. Tu mamá te lo dice, tu papá te lo dice, tú te lo crees, ¿verdad? Yo no quiero que eso. Yo no pierdo tiempo más en eso. ¿Qué? Sí, bueno, pero tendría que ir a hacerla. Y todos son papeles, papeles.
Papel. Mira,
me permite, soy moderador y no debo entrar nunca en esos temas, pero una vez me meto, perdón, como recurso rápidamente. Hay una cosa que no sé si la conoces, ¿te acuerdas cuando el Concorde siguió un eclipse solar? No sé si conoces.
No, no conozco.
Pues Concorde siguió un eclipse solar lleno de científicos. Pasó en el que se fue año y medio o dos años, y a ese, al cabo de ese tiempo, el grupo de científicos suelta una foto diciendo, señores, llevamos año y medio teniendo esta foto, no sabemos lo que es, y esto es un ovni. Dos días más tarde, el grupo de científicos dice, uy, miren ustedes, nos hemos equivocado, esta foto es falsa. ¿Tú crees que un grupo de científicos que lleva año y medio estudiando una foto, y al cabo de año y medio la suelta, en dos días se equivoca?
Perfectamente, yo estoy de acuerdo, pero no lo he visto, no lo veo.
No creo que sea la causa la Virgen no se sepa, que está por encima de todo eso.
Yo me refiero a que me parece que yo he recordado que me han dicho de pequeña o lo han inventado los. Que la única virgen que reconoce la iglesia es la Virgen del Pilar como aparición, porque fue en el tiempo en que vivía la Virgen.
No tengo una información fuerte sobre el tema. Ahí está todo el mundo, todo el tema de Santiago y de Medellín, todo, y todo este mundo antiguo, de los orígenes, fuera de lo que es la escritura, todo lo que es los libros auténticamente reconocidos, creo que están llenos de mundos apócrifos, de mundos fantásticos, de leyendas. La Virgen del Pilar, como he dicho, yo le tengo una gran devoción, siempre que vamos para Zaragoza procuro reservar una hora para celebrar misa delante de la Basílica, porque como digo, estoy ofrecido a ella.
¿Pero la Iglesia la reconoce como no reconoce a la de Lourdes o la de
María? No, si la Iglesia no reconoce nada.
¿A la
Virgen no más que una? No hay advocaciones. Ante el hecho de esa manifestación que parece que tuvo Santiago a las orillas del Ebro, la Iglesia en su momento autorizó que allí se elevase una basílica y se diese culto a la Virgen María bajo el nombre de Santa María del Pilar, o Nuestra Señora del Pilar. Y vengas, es que reconoce esa Virgen, no, si hay más que una, son advocaciones.
Me refiero a que reconoce que se apareció, no a
que... No. Digo, el que hay un hecho que parece que lo transmiten las crónicas oportunas que había que consultar. Y ante ese hecho, la Iglesia acepta el que se construya una basílica y se dé culto a la Virgen bajo esa advocación. Es lo único que hace. Ahora, declarar que se ha aparecido la Virgen, luego la religión popular y la bendita sea la hora en que la Virgen y se cante y todo eso, y los saturros y los zaragozanos tienen una gran devoción, y eso la tengo. Ahora, eso no es una cuestión, por supuesto, de fe. Es una cuestión puramente. Las manifestaciones de las revelaciones privadas no tenemos obligación ninguna de creerlas, ninguna. Las revelaciones privadas no tenemos obligación ninguna. Es más, San Juan de la Cruz, y siento no haberme traído el texto, que lo tenéis en la subida al Monte Carmelo al final, dice que no se debe creer en apariciones. Es más, aunque sean verdaderas, se deben desechar.
Entonces la Inmaculada Concepción, que dijo, yo soy Inmaculada Concepción, aquí se le apareció, y... porque es un dogma de fe, ¿no?
No, una cosa es el dogma de fe de la Inmaculada Concepción y otra cosa es la manifestación a Bernadette en la cueva de Lourdes, distinto. El que luego el Papa, en su momento el Papa Pío XII, le pareciese, el Papa de XII, el que fuese, ahora no me acuerdo, el declarar el dogma de Inmaculada, eso es una cuestión. Pero el que en la gruta de Lourdes, yo soy yo, que es la frase exacta, además está en castellano, pero es curioso que siendo ya el territorio francés, yo soy yo, la Inmaculada Concepción, bueno, eso dicen que Bernadette se lo dijo a la Virgen. Y ya ven que se lo dijese la Virgen, se lo dijese, no es una cosa que me afecta.
Pero antes de esta ocasión ya estaba reconocida como Inmaculada Concepción.
Había una devoción popular antiquísima.
Pero como dogma.
No, como dogma, no, el dogma cuando se proclama.
Pues después de Bernadette, entonces.
¿Cómo?
Pues después de Bernadette.
Sí,
cuando la Iglesia dijo.
Fue el año 54. En 1859, Bernadette, no sé exactamente cuándo es. Que una de las manifestaciones de esta luz pudiera de alguna manera inclinar o potenciar el mundo cristiano en favor de la Inmaculada y que eso decidiese a la jerarquía oportuna en aquel momento o al Papa oportuno a declarar.
Pío XII.
¿Pío
XII?
No.
Ah, Pío
XII. Pío XII, la Asunción.
Sí.
Pero la Inmaculada que interviene, habría que consultar los documentos y estudiar en profundidad, pero es que el peso a la devoción, sobre todo andaluza y sevillana, y española en general, a la Inmaculada, viene de los primeros siglos de la Iglesia. Y se tardó muchísimo en hacerlo dogma.
Yo sí he dicho alguna vez, y he escrito a veces, que si yo creyera en alguna aparición de la Virgen, ¿verdad?, sería en la del Pilar. ¿Por qué? Porque entonces vivía la Virgen. Y yo admito que un cuerpo se pueda bilocar. Porque yo sé que hoy día, por ejemplo, Sai Baba se le aparece a sus devotos y hace cosas raras por ahí. Entonces puede ser, la admitiría. Tampoco me parece que la admitiera mucho, pero bueno. Estaría dispuesto porque era un caso de bilocación, pero todos los que vinieron después no lo admiten. Y yo sí admito, por ejemplo, y diría, pasa y brava, yo sé que a mucha gente se le aparece en forma. No sé qué es lo que hay allí, pero bueno, es la imagen de él, son los devotos de él, lo saben.
Bueno, señor, mira, gente dice que vais en la Biblia que está prohibido hacer imágenes de piedra. ¿Por qué la Iglesia está llena de imágenes de piedra?
Bueno, todo esto de la iconoclasia y todo esto es un mundillo cultural que en su momento tuvo su vigencia y en que habrá que analizar el texto concreto de Padre Senexo, no sé dónde está. Ahora, yo creo que si esto hubiese sido así, pues toda la enorme riqueza de la legionaría de cristiana religiosa que tenemos de Montañés y de Fuente Mina y de todos los demás, pues se habría perdido. Yo creo que es una cuestión completamente aleatoria, que es hija de dependiente de un momento cultural concreto que no tiene una incidencia de carácter general en el mundo cultural de la humanidad. Oye, la Biblia dice otras cosas que como las quiera, hoy diga a todos los hombres que están aquí que se circunciden a todos. Yo creo que ninguno está bien.
Yo quería preguntar un poco a todos los ponentes si se han planteado en la línea del señor Freixedo, que me ha dejado un poco impresionada, nunca había oído ese aspecto de que estén tan interesados los dioses en nosotros, en ese aspecto de manipulación. Pero me ha chocado una cosa, me ha gustado, me ha abierto por lo menos un punto de reflexión, espero seguir. Y han dicho que no todos pueden ser extraterrestres, es decir, que la manipulación puede tener formas aquí. Mi pregunta, por concretar, para que no se le pierda al señor Freixedo, es, ¿no cree que si existe esa manipulación no necesitan apariciones ni que, como decía el señor Pilón, que la Virgen ande danzando por los árboles, sino que el mismo proceso evolutivo de la humanidad en el momento en que estamos es suficiente para manipularlos? Me explico, si antes se llamaba la religión los opios de los pueblos, yo creo que ahora el sistema de comunicaciones, sin ir más lejos, sin más, esta preponderancia de la imagen nos tiene suficiente idiotizados. Y lo digo por la preocupación que he notado estos días en estos coloquios sobre si la imagen es buena o mala, si es nítida, si el dicho se ve así, si el plato redondo, cuando las imágenes son muy, es lo más manipulable que hay. A mí me tocó estar en lo de la guerra del Golfo con Estados Unidos y a la semana una cadena, la que no tenía el monopolio, descubrió que las primeras imágenes de la guerra del Golfo eran de plato, eran hechas en plato, en una ciudad estadounidense, un pico así, con unas imágenes que se suponía que era Irak. Por el final, que hay un escándalo, duró 24 horas, lo apagaron, no sé si llegó al resto del mundo. Entonces, si la imagen es lo que más manipula, sí, ¿para qué necesitamos nada más si ya estamos suficientemente idiotizados con la imagen? Porque solo creemos lo que vemos, es decir, ahora mismo el Dios es la imagen y nos uniforma. No es esa la preocupación, yo le diría al señor Pilón, no que se aparezca o no la Virgen en un trigal.
¿A quién va dirigida la...?
Todos, a los dos, al Freixedo y a los Freixedo, perdón, Freixedo.
No, a mí me falta un acento, pero soy catalán, yo soy un pobre gallego. ¿No?
Freixedo, vale, lo dije bien.
Le digo que la manipulación de la imagen, que evidentemente que la tenemos pues por todo el mundo de la cultura de la imagen en que estamos metidos. Y bueno, pues tendremos que defendernos. Aprendamos a defendernos de los dioses, como dice Salvador en la obra suya, vamos a defendernos de la imagen y no dejarnos manipular. Eso es cuestión un poco personal y de madurez personal de cada uno.
Sí, efectivamente estamos la imagen, pero no solo la imagen, el sonido. Para mí, algunos en el rato, el rótulo es el último descubrimiento de los dioses. Lean lo que escriben los doctores de lo que le hace el rótulo y sobre todo los 80.000 decibelios atrás que ponen en esas cocinas a los neuronas, como destruye las neuronas. Ustedes saben que en el Atlético de Madrid, en el estadio de Vicente Calderón, hubo temblores de tierra. Lo decía el sesudísimo El País, ¿verdad? Que no puede vengarse con estas cosas. Pues salieron todos los vecinos de toda aquella vecindad, porque temblaba la tierra, creían que había un terremoto y eran los decibelios de los monos aquellos que estaban berreando, cantando el cloro. Ahora es una de cámara de años, es decir, se van de las autoridades, se van de todo el mundo, ¿verdad? Y encima ellos directamente, pues, para avivar a veces la fe de Herodes o por ahí. Hay casos naturalísimos, hay un caso francés llamado Borillon, que tiene todo un libro que dice yo fui llevado a nuestro planeta, y ese muchacho es curiosísimo, lo decían a él, él era más bien irreligioso, y lo siguió siendo, porque los
extraterrestres que se le presentaron por fuera eran también muy religiosos, pero lo que le dijeron fue prácticamente como evidente: hazte un santuario, que venga mucha gente, que nos adoren a nosotros, etcétera, etcétera. Y es un libro que lo publicaron en México, pero en Francia tuvo bastante salida. En que la cuestión está en no dejarse manipular, ni por los divinos ni por los humanos. Ah, perdón, esa gente de las primeras, de lo que tú dijiste fue interesante. Si la NCC o quien fue, las primeras imágenes de Irak fueron de Platón, había que fusilar. Porque para mí el gran pecado es engañar a la casa, como están siendo hoy día las grandes autoridades del mundo, nos mienten, constantemente lo están mintiendo. Ahora vamos a ver qué se inventan para armar a otra vez una guerra en Irak o aquí en Bolivia, no sé. Pero esos grandes manipuladores, de esa manera ya consciente, para engañar a todo el mundo, a millones de personas, con imágenes falsas, verdaderamente eso hay que legislar sobre eso. Todos los que mienten en la prensa, realmente hay que hacer algo, porque no se puede engañar tan impunemente a tanta gente.
Seguido.
Yo no soy catalana, soy canaria, me cuesta. Pero si no te arrimas al micrófono,
bueno, no voy a pasar. El micrófono no da nada, no
te voy a estimar. No, pero que yo no oiga.
Bueno, ¿y usted no se ha parado a pensar si el gran manipulado no será usted?
Sí, no, pero soy muy manipulado, pero soy conscientemente, ¿entiendes? A mí no me llevan por donde no quiero ir ni me hacen hacer estupideces.
Pero que de repente todo eso que está haciendo está manipulado.
¿Eh? Es una estupidez.
Porque está manipulado.
No, 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 yo creo que es lo que debo decir y lo digo. Punto. Y no, eso sí, no cometo la fenomenía de poder sobre nadie. Por eso les digo, rubien bien lo que yo digo y hagan como las vacas, regurgiten y a lo mejor no se lo vuelvan a tragar a puesta para hacer. Porque les conviene. Y habrá gente que le va muy bien, por ejemplo, con su religión. Y yo le digo a todo el mundo, si con su extraterrestre privado, o con su religión, o con su devoción, le va bien, no me haga caso, siga. Porque en el mundo todo tiene un valor relativo. ¿Entiendes? Esto es un sueño, y gusten las flores o no crecen a su gusto, dentro de poco. De modo que yo digo que no.
De incidencia satánica, el Escorial, Calatagán y Torrobos, todo este templo.
y luego toda la parte de Levante Español, con las hermanas de la Nueva Perú, infinitas sociedades o agrupaciones de este tipo. Mira, mamá, yo voy a hacer esto. Le voy a ver nada más una pista esta que era la que tenía yo el guión para relaciones satanismo aparición de solos. Hoy día, en el fundamentalismo católico y protestante, hay la tendencia a achacar a Satanás, ¿verdad? Los ovnis, por ejemplo, y muchas cosas de esas. El padre Basás, que se llamaba Lobo, que siempre escribió el curso de Garabatal, puso la mano del demonio en la portada. Él creía que aquello era satánico. Aquí en el Escorial también se lo han achacado. Yo conozco dos libros en Estados Unidos, que dos protestantes, que el fenómeno ovni es totalmente satánico. A mí también me cargaron el satanismo, ilusión de decir que yo digo que los ovnis los relaciono con Satanás y que son satánicos y por ahí. Mentira. ¿Por qué? Porque yo no creo en Satanás, pero les voy a explicar cómo lo creo, no es una cosa tan fácil. Yo no creo en el Satanás que nos presenta el cristianismo, ese tipo con esa personalidad, enemigo de Dios, casi un antidios. Yo en ese tipo no creo. Creo que la cosa es la contraria. Creo en inteligencias negativas y malignas que habitan el cosmos y que también habitan en este planeta y que tripulan muchos de los hombres. Son otros seres cósmicos más, pero no son ese Satanás de la Iglesia. Muchos de los que tripulan los hombres, a juzgar por cómo actúan y por cómo los vemos cuando trabajan con ellos, son verdaderos demonios. ¿Por qué? Por los feos que son, primera cosa, y por la mala ropa que tienen. ¿Por qué? Hacen muchas cosas malas. Y además son aterradores. Yo no sé si ustedes conocen a muchos, no fotos precisamente, pero muchos esquemas que dan los que los han visto, es horrible. Bien, de modo que lo que creo que la Iglesia llama demonios, y lo que todas las religiones, porque Mara es otro nombre, los orientales le llaman Asuras, le llaman Mara, en el Islam le llama Iblis, ¿verdad? Todas las religiones tienen demonios, y algunas tienen cantidad enormes de demonios. Y la religión antigua, por ejemplo, sumerios y por ahí, lo que había llegado constantemente, estaba aplacando a todos los demonios. Creo que lo que la Iglesia llama demonios, ¿verdad?, son estos mismos tripulantes de algunos hombres que se presentan de una manera tan negativa y se aparecían en los aquelarres. Yo creo que se aparecía, decía que era Satanás, como hoy dice que es la Virgen María. Eran entidades que venían a manipular y engañar a aquella gente. De modo que no es que el fenómeno hoy sea satánico, es que lo que la Iglesia llama Satanás son este tipo de entidades que desde siempre han estado manifestándose de una manera o de otra. Y hoy vienen algunos de ellos, tripulan los hombres, otros no. Ustedes saben que hay gente que se baja de los hombres, que son bellísimos y que son de una apariencia y que, claro, que enamoran hasta las mujeres y a los hombres y por ahí. Hay de todo, hay cosas creando, hay de todo. Y hay miles de testimonios. Cuando tú conoces a una persona que la has conocido toda la vida, ¿verdad?, que es a lo mejor un hermano tuyo, y viene un día y te llama aterrado, ¿verdad?, y te dice, mira lo que me acaba de pasar, ¿cómo no lo vas a creer? Ahora bien, puede ser que venga un psicólogo y diga, no, el pobre es un psicópata. ¿Cómo va a ser un psicópata si es mi hermano y lo conozco toda mi vida? Algo terrible le ha pasado. Miren, acaba de haber, ahora, para que vean, que están sucediendo cosas nuevas constantemente. Hace como 7 meses me invitaron en Friburgo psiquiatras y psicólogos alemanes y psicólogos norteamericanos a una reunión en la cual están a estudiar lo que en inglés se llama anomalous trauma, un trauma anómalo. ¿Por qué? Porque se encuentra esta gente que no cree en los ovnis ni en apariciones de ninguna clase, que viene un tipo a su consulta y que viene traumatizado y lo pone en sus aparatos y dice que realmente no está hecho leche mentalmente. Entonces dice, este tipo dice que se le apareció a alguien, una entidad, o dice que vio un ovni. Y al mismo tiempo está traumatizado. ¿Qué le pasa? Yo no creo en ovnis, pero creo que el trauma de él, y están ahora reuniéndose. Otro dato, hace poquísimo, yo no sé si fue hace 2 meses o 3, se reunió en el centro tecnológico más grande que hay probablemente en el mundo, que es el MIT, Massachusetts Institute of Technology. Pues pásense, se reunieron a puerta cerrada, no pusieron periodistas, no pusieron foro, no pusieron nada. Un grupo de científicos de primera categoría, dirigidos por Brigham, y saben ustedes lo que fueron a estudiar, el tema de las abducciones, porque se está convirtiendo en un problema fenomenal. Y eso no es la competencia, es el MIT, a cualquiera que sea ingeniero por el MIT, está santificado ya. Bueno, pues esos señores a puerta cerrada y no han dicho nada. ¿Por qué? Porque es un fenómeno real que se está dando. De modo que esto no es una cosa de hablar, no, es que la ciencia empieza a preocuparse. Acabo. Les he publicado.
publicado ya en alguna ocasión una página entera, pasando yo por Nueva York, el diario US Today, una página entera con fotografías de niños chiquitos desaparecidos. Eran los 50 o 70, la edad de niños suele ser entre 4 años, entre un año y 8 o 9 años es la edad. Niños desaparecidos, ¿dónde desaparecieron? ¿Cuándo desaparecieron? Para ver si alguien, y debajo un teléfono, es una oficina nacional pagada por el gobierno. ¿Por qué? Porque desaparecen niños en cantidades tremendas, ¿verdad? ¿Ustedes creen que también se los llevan algunos que trafican con vísceras por ahí? Es cierto, es cierto. Pero no es que ese, el director de la agencia me decía, es un verdadero milagro, y es que el pobrecito, yo no le puedo decir, es que se los llevan algunos bandidos que andan por el camino. Creerlo o no lo crean, es así. Y yo sé de casos en México, en donde los bebés aparecen muertos y sin gota de sangre al lado de su mamá. Lo publiqué, las autoridades me dijeron, no hable de eso, en la Huasteca mexicana, no hablen eso, pero yo lo he publicado siempre. Y tengo testigos, digo los nombres de las madres, etcétera, sobre todo bebés recién nacidos, como probablemente por la boca, se quedaban sin gota de sangre, y la madre drogada a lo mejor despertaba los días. Pero lo curioso es que las noches anteriores empezaban ellos a ver lo que ellos llaman las brujas, unas luces a dar vueltas, a dar vueltas, a dar vueltas por el espacio. Empezaban ellos a hacer sus brujerías, con espejos y con tijeras, para defenderse de las brujas, pero a pesar de eso, los niños se morían. Yo he publicado los nombres de las mamás y los nombres de los bebés.
Señor Rígido, ha dicho antes que el rótulo es una invención.
¿Qué?
Ha dicho antes que el rótulo es una invención. ¿Una invención de quién y para quién?
¿Con perdón?
El rock duro. Pero una invención, ¿no?
Era una manipulación.
Y ha dicho una invención.
Casi sí, una invención. Muy bien.
¿De quién y para qué?
Yo estaba hablando de las hermanas de la caridad, ¿de qué me está?
Señor
Vencedor,
usted ha oído mucho
rótulo,
¿eh?
Gracias.
Se ha acabado.